Es La Mañana de Federico. Es radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio, este lunes 6 de julio de 2020. Este fin de semana ha seguido aumentando la temperatura sobre esa inmensa estafa montada por Pablo Iglesias, su partido y su partida judicial o soviet judicial, esa mezcolanza, esa mayonesa, ese tinglado siniestro de abogados, jueces, fiscales, todos militantes contra la democracia española, contra la nación y contra el régimen constitucional, porque eso es Podemos. Podemos básicamente es un jaque mate al régimen constitucional. El PSOE es un jaque y tiene como socio al del jaque mate. Pero lo fundamental es que en los últimos días, y además ayer y hoy, en Libertad Digital, ayer en El Mundo, pues siguen apareciendo pruebas de hasta qué punto el famoso caso Dina, de la Dina Busselham, esa pobre joven a la que quiso proteger Pablo Iglesias robándole el móvil durante año y medio, sustrayéndoselo. Porque era una joven que bajo presión, a él le daba mucha pena y quiso protegerla. La protegió robándole el móvil. Por lo visto desconoce. Bueno, a lo mejor lo ha redactado él, porque como este es un bipolar típico, pero desconoce que esto es un delito de violencia de género. Sustraer el móvil de alguien que ha tenido una relación con él, mucha relación tuvieron, fue su alumna favorita, le dio matrícula de honor, la hizo su asistente favorita en el Parlamento Europeo. Tan favorita fue que Tania Sánchez rompió con él. Luego llegó la nueva favorita, Irene. Y en medio se produjo lo que se produjo. Pero antes de este robo, del que hoy cuenta Miguel Ángel Pérez en una exclusiva sensacional, que no fue el único, que se nos ha ocultado, que Podemos ha ocultado, que también robaron el móvil del entonces marido de la Dina. Un portugués que era, y creo que sigue siendo, asesor de Podemos. Lo que no sabemos es si sigue siendo algo de Dina o ya no. Parece que ya no. Y de ese móvil sustraído y denunciado nunca ha hablado Podemos. Ayer volvió a la carga el vicepresidente del gobierno, el vicepresidente macho protector del gobierno, el que protege a las doncellas desvalidas. Bueno, Dina muy desvalida ya cerca de los 30, tras haber sido la matrícula de honor de su profe favorito, tras haber sido nada menos que asesora personal de su profe cuando llegó a eurodiputado. Y ahora, a la que le ha puesto su ex asesorado y ex profesor y ex OIN, lo que sea, le ha puesto un medio de difamación de sus enemigos políticos, a cambio de que se callara y de que cambiara hasta 20 veces, 5 de manera diametralmente opuestas, sus versiones de qué pasó con su móvil. Lo que pasó con su móvil es que no fue el único robado, fue también el de su entonces marido. ¿Y qué había en el de su entonces marido? ¿Y qué había en el de Dina? ¿Por qué lo destruyó Pablo Iglesias? ¿Por qué lo secuestró? ¿Por qué cometió ese delito de violencia de género? Es que con alguien que se ha tenido una relación íntima, no hace falta que sea sexual para que sea íntima, ¿eh? Íntima, no cabe más íntima. Aparte de lo que haya habido, claro. Eso Tania lo sabrá. Pero ese delito de violencia de género, perpetrado por el vicepresidente del gobierno, ocultaba algo todavía peor, que es una ristra de delitos, entre ellos simulación de delito, denuncia falsa, destrucción de pruebas, revelación de datos. Es decir, hay como media docena de presuntos delitos por los que podría ser acusado ante el Supremo, o derivada al Supremo esta acusación, por el juez García Castellón. Pero atención a lo que cuenta hoy Miguel Ángel Pérez y a lo que ayer revelaba el diario El Mundo con datos concretos. Esto no son especulaciones. Primero, Villarejo no podía robar el móvil de Edina, que ya tenía Pablo Iglesias, si no le devolvía. Porque es que las fechas no cuadran. Es imposible. Para entonces, para cuando dice Iglesias que Villarejo le robó el móvil a Dina, lo tuvo él antes que Villarejo. Eso lo ha acreditado la policía científica. Lo tuvo y lo escondió. Lo guardó. Tal vez lo disfrutó, no sabemos qué fotos tenía. O tenían fotos de los dos. O las fotos no eran de Dina, sino de Dina y Pablo. Pablo y Dina. O aquello fue una venganza del marido portugués. En todo caso, lo que no fue es ninguna operación contra Podemos. Es una operación de Podemos contra la Administración de Justicia, contra la ley y luego contra las víctimas reales de violencia de género que se ven manipuladas, sobadas, manoseadas, maltratadas de nuevo por esta pandilla de jetas y de sinvergüenzas que lleva el morado como su color. Morado, color, hematoma. Pero ¿cómo se atreve todavía ayer otra vez el vicepresidente al gobierno a acusar a Villarejo, a las cloacas? Ahora las cloacas mediáticas son El Mundo, OK Diario, El Confidencial, Antena 3, vamos, Vicente Vallés al que quiere echar y al que insulta a Cheminga Dominga y tal. En fin, ahí estamos unos cuantos, todos somos cloacas, todos somos la extrema derecha y todos somos Villarejo, todos. Pero la única persona que ha estado con Villarejo y la hemos oído es la fiscal general del Estado. ¿Por qué la fiscal general del Estado, Dolores Delgado de Garzón, no presenta denuncia? Primero contra los fiscales demostradamente corrompidos y al servicio de Podemos en la Fiscalía Anticorrupción. ¿Por qué los señores Estampa y Serrano, cuyas conversaciones han quedado transcritas y demostrado que han actuado al servicio de Podemos a espaldas del juez de GEA y tratando de manipular al actual juez instructor García Castellón, ¿por qué no han sido denunciados? ¿Por qué no han sido apartados ya de su cargo? ¿Y por qué Pablo Iglesias es tan chulo, es tan machirulo, es tan macho alfa, que además de proteger a damiselas ya treintonas, desvalidas a pesar de que sean nada menos que jefes de Podemos? Hay una foto en la que está Dina y su Dino, ya con Irene Montero y además con el Regine Rejón. ¿No lo robaría Rejón, el abrigo del portugués? ¿No habrá sido el portugués por celos? ¿No habrá sido Dina por celos de Irene? ¿Quién sabe? Lo único que se sabe con absoluta seguridad es que es mentira todo lo que está diciendo Pablo Iglesias. Ya sabemos que a Sánchez no es que le moleste la verdad, es que sencillamente la desconoce. Es el presidente con fraude. Es mentira, es un mentiroso patológico. Pero claro, ha llegado un momento en el que la mentira del vicepresidente arrastra a un presidente que quiere mentir a su favor, no a favor del vicepresidente. No siempre. ¿Qué va a pasar hoy? ¿Va a seguir todo el gobierno, incluyendo todas esas ministras tan feministas? ¿Van a seguir protegiendo a este matón que dice que le roba el móvil a una joven para protegerla? ¿Son todos así en Podemos? ¿Son así todos los ministros? ¿Son como Pablo Iglesias? ¿También el ministro de Justicia le secuestra el móvil a la presidenta de las Cortes para protegerla? ¿Protege a Begoña, el presidente del gobierno, aparte de ocultando el sueldo que le ha conseguido de Reina de África, del Instituto de Empresa, también le vigila los mensajes del móvil? ¿Se vigilan todos? ¿Son todos cloaca? Esto es lo más parecido a la verdad que vamos a alcanzar de momento. La gran cloaca está en el gobierno. Vinieron por las cloacas y en las cloacas están. Ahora, presumir de la mentira, realmente, como Pablo Iglesias Turrión, no lo había hecho ni siquiera Pedro Sánchez. Por supuesto, seguiremos informando. Y vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Buenos días, estimados oyentes. Saludos de Daniel Muñoz en este lunes. 6 de julio, donde vamos a seguir informando, al menos si el calor nos lo permite, porque hoy es uno de esos días, desde luego, que amenazan con disparar y de qué manera la factura de la luz. 19 provincias están hoy en alerta por altas temperaturas. Prácticamente la mitad sur peninsular en su totalidad va a registrar hoy temperaturas cercanas o superiores a los 40 grados, además de un sol abrasador. No esperen que se escape ninguna gota, ningún tipo de tormentas, que sí podrían registrarse hoy en el Cantábrico, aunque en cualquier caso con baja intensidad. En el resto de España, ya digo, cielos poco nubosos o despejados. A esta hora en Madrid tenemos 22 grados, hoy vamos a alcanzar los 38, la máxima en Badajoz con 43 grados, de momento es el récord de este verano, 43 grados en Badajoz, la mínima en Vitoria con 9.
Es la mañana de Federico, Es Radio.
Bueno, se lo venimos advirtiendo desde hace días, no se dejen llevar por la terminología que viene empleando el Ejecutivo. Por mucho que anime Pedro Sánchez a salir a las calles con cierta normalidad, de ahí el término empleado de la nueva normalidad, el coronavirus sigue entre nosotros con la misma virulencia que en el mes de marzo, y ciertos brotes están adquiriendo una gravedad notable hasta el punto de obligar a confinar varios municipios. En Cataluña, ya lo saben, permanece confinada la comarca del Segrià en la provincia de Lérida. Hablamos de más de 200.000 personas que, según apunta hoy el diario La Vanguardia, podrían continuar en cuarentena domiciliaria sin poder salir de su hogar durante 14 días. Al menos eso es lo que está debatiendo ahora mismo el gobierno de Quintorra. En Galicia, por su parte, ya lo saben, la Junta ha ordenado el cierre durante 5 días al menos, hasta el viernes, de la comarca lucense de La Mariña, tras detectar más de 100 casos. Feijóo, el presidente gallego, tranquiliza a sus ciudadanos.
Cada vez que veamos que hay un concello, una comarca con dificultades, activaremos todas las medidas preventivas para intentar proteger a saúde dos vecinos.
Veñen curvas. Evo levar un conductor experimentado.
Lugo y Lérida, desde luego, constituyen hasta ahora los brotes más importantes que más preocupan al Ministerio de Sanidad, pero hay más, como en Albacete, donde 18 vecinos de un edificio han sido confinados por dos brotes de coronavirus, brotes que en la mayoría de los casos están asociados a reuniones familiares y donde la mayor parte de los casos detectados corresponden a gente joven, gente que se mueve en una edad entre los 20 y los 35 años de edad. Frente a ese discurso prudente del señor Feijóo, el de Pedro Sánchez, que le resta importancia.
Yo quiero trasladar un mensaje de serenidad, de calma. El que se detecten precozmente esos rebrotes demuestra que tenemos un sistema nacional de salud mucho más preparado de lo que lo teníamos en el mes de marzo. Y en segundo lugar, demuestra precisamente que tenemos que aprender a convivir con el virus.
Bueno, hablaremos largo y tendido en nuestra tertulia de hoy sobre el avance de la pandemia en España, también de las novedades de la segunda y última semana de la campaña electoral en Galicia y País Vasco. Vamos a ver cómo afecta la participación, la presencia del coronavirus. Mucha presencia también, por cierto, de primeras espadas en ambas comunidades autónomas durante este fin de semana y que desde luego deja imágenes llamativas. Por ejemplo, a Pablo Casado e Inés Arrimadas compartiendo acto de campaña para presentar a Carlos Iturgaiz, el candidato de Partido Popular y Ciudadanos a las elecciones en el País Vasco. Es la primera vez que ambos partidos concurren juntos a unos comicios. Veremos con qué resultado y si es el preámbulo de una coalición en otros territorios o incluso a nivel nacional, que es en lo que su día llegó a propugnar el Partido Popular. Bajo el árbol de Guernica, escenografía escogida por su simbolismo, los presidentes de Partido Popular y Ciudadanos han presentado a Iturgaiz como el candidato que agrupa el constitucionalismo.
Salgamos a pedir el voto de todos los que quieren seguir viviendo en paz, unidos, en una tierra abierta. Incluso aquellos que han votado tradicionalmente al Partido Socialista y que se encuentran avergonzados por las negociaciones de Pedro Sánchez con los batasunos o los independentistas.
Esta candidatura es para que ningún constitucionalista se quede sin una papeleta que le represente, para que no se pierda ni un voto constitucionalista en las próximas elecciones del 12 de julio en Euskadi. Y os digo, por experiencia, que el constitucionalismo en Euskadi no tiene techo, no hay nada imposible. Que lo de la buena gestión del nacionalismo es un mito.
Hay hoy a quien le despistará ver a Pablo Casado y Inés Arrimadas elogiarse mutuamente tras el acercamiento de Ciudadanos al Partido Socialista a nivel nacional, y máxime cuando es el mismo PSOE que en ese mismo territorio, en el País Vasco, se sitúa en el bloque opuesto al de Ciudadanos. Y es que si entre ambos partidos suman mayoría, den por hecho la reedición el próximo lunes de la coalición entre el PNV y el Partido Socialista. Según los múltiples sondeos que hallamos hoy en la prensa, luego lo vamos a repasar en profundidad, esa coalición no sería ni mucho menos una quimera. Las encuestas del Mundo, de ABC, del diario El País, otorgan mayoría absoluta a la suma de ambos partidos y no abonan la teoría de que la coalición PP-Ciudadanos de resultado. En el mejor de los casos conseguirían 7 escaños. Actualmente los populares tienen 9 en el Parlamento Vasco. Mejores perspectivas, sin duda, tiene el bloque de centro-derecha en Galicia. Si la participación no baja en exceso debido al COVID, lo recordaba antes, el señor Feijóo está en disposición de lograr la que sería su cuarta mayoría absoluta. El sondeo menos halagüeño le concede 2 escaños por encima de la mayoría absoluta, de modo que no es recóndito pensar tampoco que la campaña esté circunscribiéndose al todos contra Feijóo. Pablo Iglesias, en Vigo, Abascal, en La Coruña.
¿Vosotros pensáis que Rajoy, que Feijóo, después de tantos años, está interesado en ser 4 años más presidente de Galicia? Es evidente que no. Cualquier psicoanalista, cuando viera Galicia, 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 leería Madrid, Madrid, Madrid.
Y como Vox se ha atrevido a hacer lo que no hizo Rajoy y lo que no ha hecho Feijóo en esta tierra, que también está mirando con un ojo a la izquierda y con otro al nacionalismo, pues Vox es el blanco de todas las críticas. Vox es la diana, es el muñeco del pim pam pum.
Abascal aduce, el líder de Vox, estas razones para entrar en el Parlamento gallego, pero lo cierto es que, según estos sondeos, ni Ciudadanos ni Vox lograrían entrar en el Parlamento gallego. Por cierto, que según alguna encuesta, creo recordar que es la del diario La Razón, Vox sí podría entrar en el Parlamento vasco con un escaño. Pasan 2 minutos de las 6:15, de las 5:15 en Canarias. En este punto repasamos otros titulares que nos deja la jornada con Silvia Ribeiro. Sánchez no acudirá hoy al funeral por las víctimas del COVID.
Carmen Calvo será la máxima representación por parte del Ejecutivo. El presidente organizó este sábado un viaje exprés no urgente a Portugal para reunirse con su homólogo luso. El funeral tendrá lugar esta tarde a las 8 en la Catedral de Almudena y estará presidido por los reyes.
La Generalidad autorizó los pagos a Ximo Puig.
El presidente valenciano continúa cobrando beneficios del mayor grupo mediático de la Comunidad Valenciana del que es socio. Según el expediente de la operación al que ha tenido acceso el diario ABC, el Instituto Valenciano de Finanzas dio luz verde a ese reparto de dividendos con un importe máximo de 84.200 euros. Puig ha cobrado ya más de 177.000.
Hoy comienza la EBAU.
Los alumnos de 12 comunidades harán hoy sus pruebas de acceso a la universidad. Asturias, Canarias, Castilla y León, Extremadura y Navarra ya las han realizado. Se han habilitado más sedes y espacios para garantizar que se respete la distancia de 1,5 metros entre alumnos, que estarán obligados a llevar mascarilla.
Los ERTE podrían volver a prorrogarse.
La ministra de Trabajo baraja en plena campaña para las elecciones vascas y gallegas que los ERTE lleguen hasta final de año e incluso hasta 2021, después de haberse negado anteriormente en las negociaciones con los agentes sociales. En Galicia, Yolanda Díaz ha aprovechado para culpar además a Feijóo del cierre de Alcoa.
Fernando Simón ataca a los expertos.
En la entrevista en El País Semanal, Fernando Simón ataca a Pedro Alonso, experto en malaria, del que dice que las emergencias sanitarias no son su fuerte. Lo dice después de que este dijese que en España las cosas se hicieron mal. Además, explica que sintió que le caían 300 kilos de piedra sobre su espalda cuando Sánchez, siguiendo sus consejos, decidió endurecer el confinamiento. Asegura además que se puso en su lugar y pensó: ¿qué valor tiene este tío?
Tienes que comprender, la gestión de crisis requiere tomar medidas a veces muy drásticas, muy duras, y no se pueden tomar si no tienes la cabeza fría.
Y nuevo ataque a Colón en Estados Unidos.
Este era el momento del derribo de la estatua que después fue lanzada al río. El ataque se produjo horas después de que Donald Trump, con motivo de la festividad del 4 de julio, se comprometiese a proteger el modo de vida americano que comenzó con Cristóbal Colón.
Y en deportes, el Fútbol Club Barcelona se resiste a dar por perdida la Liga. Guillermo Domínguez, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Máxima emoción hasta el final en la lucha por el título de Liga. El Real Madrid y el Barcelona han cumplido en sus complicadas salidas a San Mamés y el Estadio de la Cerámica respectivamente, por lo que los blancos mantienen la ventaja de 4 puntos sobre los azulgranas. Vayamos por partes. En San Mamés, el Madrid de Zidane ganaba 0-1 al transformar Sergio Ramos un penalti que tuvo que revisar el VAR después de un pisotón de Dani García Marcelo dentro del área. Un gol que puede valer un campeonato, aunque el Barça tampoco falló en Villarreal ante un equipo que había sumado 16 de 18 puntos posibles. Eso sí, los azulgranas fueron muy superiores y acabaron ganando por 1-4 con goles de Pau Torres en propia meta, Luis Suárez, Griezmann y Ansu Fati. Al final del partido, el presidente del Barça, Josep Maria Bartomeu, no se mordía la lengua y señalaba al Madrid por el VAR, asegurando que el videoarbitraje no es equitativo y siempre favorece al mismo equipo, en clara referencia a los de Zinedine Zidane. Además, el Leganés ganaba 0-1 a un Español que huele ya a segunda división, y en Pamplona, empate sin goles entre Osasuna y Getafe. Destacar también, por último, que el Alavés ha destituido al técnico Asier Garitano después de 5 derrotas consecutivas. Su sustituto en el banquillo será Juan Ramón López Muñiz, que el próximo viernes se sienta en el banquillo del Estadio Alfredo Di Stéfano frente al Real Madrid.
Es la mañana. Es radio.
Ocho minutos para alcanzar las 6:30, las 5:30 en Canarias. Como diría Luis Herrero, pincho de tortilla y caña a que el próximo lunes a estas horas estamos contándoles que el señor Alberto Núñez Feijóo ha revalidado su mayoría absoluta en Galicia y que Íñigo Urkullu ha ganado con holgura en el País Vasco. Seguramente sean las elecciones cuyo resultado es más fácil de predecir, aunque no por ello están exentas de sorpresa. El domingo comprobaremos si pierdo o no esa apuesta, pero ya digo, acudiendo a los sondeos que conocemos hoy, sumados a los que hemos visto y hemos analizado en los últimos días, no parece desde luego muy, muy probable. Según los sondeos que conocemos hoy, ya digo, en El Mundo, en ABC, en el diario El País, también en La Voz de Galicia, otorgan mayoría absoluta todos ellos a la suma de la coalición PNV y Partido Socialista, aunque ahora se presenten por separado, y no abonan, insisto, esa teoría de que la coalición PP-CS, PP, Partido Popular Ciudadanos, vaya a otorgarle buenos resultados a Pablo Casado e Inés Arrimadas, que ayer compartían acto con Carlos Iturgaiz, con el candidato de esa coalición, porque en el mejor de los casos conseguirían 7 escaños, y teniendo en cuenta que ahora mismo el Partido Popular tiene 9 en el Parlamento Vasco, bueno, en fin, digamos que el resultado de la fórmula elegida no sería al menos el que en su día pensaban que podría otorgarles en Génova y en la sede de Ciudadanos. A pesar de que la mayoría de encuestas coinciden, los candidatos van a apurar esta recta final de campaña para rascar hasta el último voto, que en esta ocasión puede debatirse no tanto entre un partido u otro, sino entre ir o no a votar por el miedo al COVID-19. En Galicia, sin ir más lejos, la oposición ha utilizado ese brote en la Mariña del que le dábamos cuenta para acusar a Feijóo de poner en riesgo la salud de los gallegos. Escuchamos a Gonzalo Caballero, el candidato del PSOE, y Antón Gómez, de Galicia en Común.
Pedimoslle información, responsabilidade, prudencia e que tomen todas as medidas necesarias.
Apoyo y medios a cidadanía da Mariña. E lle exiximos que deixe de facer política partidista coa saúde dos galegos e dos galegos.
Que deje de hacerse política partidista con la salud de los gallegos y las gallegas. Esto decían los representantes del PSOE y de Galicia en Común. En el País Vasco, los candidatos del PSOE, PP y Ciudadanos han estado acompañados por los presidentes de sus respectivos partidos. Vamos a escuchar a Pedro Sánchez, apoyando en este caso a Idoia Mendia, también a Pablo Casado y Inés Arrimadas, haciendo lo propio con Carlos Iturgaiz.
Oye, ha habido un parón durante los 8 años casi que gobernó el Partido Popular en lo que es la transferencia de competencias, el cumplimiento del Estatuto de Guernica. Nosotros no solamente activamos la comisión mixta entre el Gobierno de España y el Gobierno de Euskadi para acelerar esas transferencias, sino que nos comprometemos a reforzar ese autogobierno en Euskadi.
No nos presentamos con un catálogo de buenas intenciones, nada más. Nos presentamos con propuestas concretas y con algo que ningún partido más les puede ofrecer: fiabilidad y coherencia en todo lo que hagan sus gobiernos.
Confío en Inés Arrimadas. Confío en sus principios, en sus valores.
Quiero dar las gracias a Pablo Casado. Los gobiernos de Ciudadanos y el PP son un gobierno de gestión, un ejemplo de gestión.
Nosotros lo que volvemos a reafirmar es nuestro compromiso, como decía, con la Constitución y con el Estatuto, con una España unida y un País Vasco en libertad.
Decía Sánchez, es que lo quiero recuperar. Decía Sánchez que él quiere un Euskadi donde quepa toda la sociedad, donde prime la igualdad por delante de la identidad, que es precisamente lo que quieren ahora mismo los vascos y el conjunto de la sociedad española. Este es el entrecomillado de las declaraciones de Pedro Sánchez. Hombre, llama la atención teniendo en cuenta que el presidente que ahora mismo preside, valga la redundancia, el País Vasco, dice que se siente únicamente vasco, que no se siente español. Difícilmente entonces pueden caber en el País Vasco, por ejemplo, todos aquellos que además de vascos se sienten españoles. Bueno, veremos en qué grado afecta a la participación el miedo a contagiarse. En Galicia, se lo venimos contando desde primera hora, la Junta ha confinado la comarca de La Mariña por un brote que acumula más de 100 casos y su origen en principio se sitúa en una comida familiar. Hablamos de más de 70.000 habitantes que como mínimo hasta este viernes solo podrán moverse entre los 14 municipios afectados. Se limitan eso sí los aforos y la mascarilla va a ser obligatoria al aire libre también en piscinas y playas. En la comarca del Segrià, en Lérida, más de 200.000 vecinos permanecen también confinados. La Generalidad no descarta, es lo que está estudiando ahora mismo, prolongar su cuarentena domiciliaria 14 días. Más allá de nuestras fronteras, Iberoamérica es el lugar donde ahora mismo está golpeando con más fuerza el COVID-19. Como cada lunes, hasta allí nos vamos para hacer una radiografía del alcance de la pandemia. Corresponsal Martín Higueras, buenos días.
Buenos días. Latinoamérica empieza una nueva semana sin muchas noticias positivas en lo que respecta a la pandemia del COVID-19. Muchos de sus países mantienen cifras preocupantes sin que se crea que la situación pueda solucionarse a corto plazo. Brasil sigue siendo el país que preocupa más en toda la región. Este domingo el Ministerio de Salud confirmó que ya se superó el 1.600.000 casos acumulados y las muertes ya rozan los 65.000. Esto mientras el gobierno continúa desde hace ya casi dos meses con un ministro de salud interino sin experiencia en el área y su presidente Jair Bolsonaro veta el uso obligatorio de mascarillas en comercios, templos y escuelas. Por su parte, Perú sobrepasó los 300.000 casos y los 10.500 fallecidos este domingo. Primer domingo, por cierto, sin toque de queda permanente desde mediados de marzo, cuando comenzó la cuarentena que se dio por concluida esta semana. Mientras en la capital Lima, la economía comienza a reactivarse gracias a una estabilización de casos. En otras regiones la situación se ha agravado con una cifra de contagios ascendente. Colombia no cuenta con cifras tan altas como Perú y Brasil. Así tiene algo menos de 115.000 positivos y unos 4.000 fallecidos. Sin embargo, la mayor preocupación es que la ciudad de Bogotá informó de que tienen ocupadas más del 80% de camas de cuidados intensivos disponibles. Chile se acerca a los 300.000 contagios, superando ya los 6.000 muertos, mientras que Argentina cuenta con algo más de 1.500 fallecidos y casi 80.000 positivos. La región se mantiene alerta entonces ante cifras que preocupan en cada uno de los países. El gran temor es que la apertura de algunos sectores económicos traigan nuevos contagios y la sanidad vuelva a desbordarse y colapse sin poder atender a miles de personas.
Es la mañana.
Seis y media, una hora menos en Canarias. Bueno, lo decía Federico hace media hora, justo en su comentario de las seis. Concluimos la semana pasada hablando del caso Dina e iniciamos una nueva retomando el caso Dina. Y acostúmbrense, porque me temo que va a ser así durante los próximos días, veremos si las próximas semanas. Cada vez vemos más preocupado, eso sí, a Pablo Iglesias por las novedades del caso que, entre otros periódicos, encabeza Libertad Digital. Hoy nuestro compañero Miguel Ángel Pérez desvela por qué Unidas Podemos denunció el robo de teléfono de Dina Buselham, pero silenció el de, por entonces, su pareja, Ricardo Saferreira. Miguel Ángel Pérez, buenos días.
Buenos días. Podemos silenció el robo del móvil de la expareja de Dina Buselham, Ricardo Saferreira, que contenía información sensible sobre el vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias y el partido. Libertad Digital ha tenido acceso a la denuncia que presentaron Buselham y Ferreira en una comisaría de policía de Alcorcón, en Madrid, tras la supuesta sustracción de sus respectivos teléfonos en un centro comercial el 1 de noviembre noviembre de 2015. Ferreira es asesor de Podemos en el Parlamento Europeo en Bruselas y en el momento del incidente, según su propio perfil, era asesor de la campaña electoral de la formación morada. Fuentes conocedoras del caso apuntan a LD que, a pesar de que le robaron los dos móviles, todo se ha centrado en el móvil de Dina para alimentar la llamada trama de las cloacas policiales y mediáticas proyectada por Iglesias.
Y en su declaración ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, el pasado 8 de abril de 2019, Ferreira, insisto, la pareja por entonces de Dina Buselham, reconoce que en su teléfono móvil contenía información que podía perjudicar gravemente a Pablo Iglesias.
Nos fuimos ahí, hicimos una denuncia, porque además sabíamos que nuestra principal preocupación no era solo los documentos, que es, bueno, es lo que es, sino los teléfonos que podrían contener información sensible, dado que trabajábamos para Pablo Iglesias. Entonces llegamos, hicimos la denuncia y nos fuimos acá.
Bueno, este domingo el diario El Mundo publicaba nuevos mensajes que acreditan que el caso Dina surgió en Unidas Podemos Nunca en las cloacas de Interior, como ha denunciado también este fin de semana, ahora lo van a escuchar, el propio Pablo Iglesias. En enero de 2019, Marta Flor escribía lo siguiente, y estoy aludiendo a la información, insisto, que publicaba ayer el diario El Mundo. Abro comillas. En el partido quieren montar la película del robo del móvil de Dina. Cierro comillas. Esto es lo que le traslada Marta Flor, la abogada de Podemos, a José María Calvente, el abogado purgado posteriormente por Unidas Podemos, por la dirección de Podemos. Dicho de otro modo, Iglesias ordenó poner en marcha una campaña falsa, mintiendo al juez y a la opinión pública para obtener rédito político. Ambas exclusivas, la del diario El Mundo y la que hoy conocemos en Libertad Digital, certifican que jamás existió tal operación orquestada por el Ministerio del Interior, porque de haber sido así, se habría publicado también la información que contenía el móvil de la pareja de Dina, información que, como reconoce la propia pareja, podría perjudicar gravemente a Pablo Iglesias. Y que esto sea cada vez más evidente pone muy nervioso al vicepresidente del gobierno, que se dedica a poner en la diana a todos aquellos medios que vemos incongruentes sus explicaciones.
La brutalidad, la ferocidad con la que algunos trabajan para sacarnos del gobierno. Si no se notara, ¿tendríamos tantas portadas de periódico siendo una modesta fuerza de 35 diputados? ¿Por qué esos ataques? ¿Por qué esa virulencia? ¿Por qué se ha normalizado en este país que la portavoz del principal partido de la oposición diga que mi padre es un terrorista?
¿Por qué cuántas portadas? Se pregunta el señor Iglesias, hombre. Le recordamos al vicepresidente del gobierno cuántas portadas dedicó el diario El País a Esperanza Aguirre. Más de 200 portadas, ¿eh? A Esperanza Aguirre. ¿Le recordamos la campaña contra Isabel Díaz Ayuso a cuenta de lo ocurrido en las residencias de ancianos, que aún continúa, por cierto, y a la que él se ha sumado, acusando prácticamente de criminal a Isabel Díaz Ayuso? ¿Le recordamos la cantidad de exclusivas sobre la trama Gürtel que afectaba al Partido Popular y que ha venido publicando el diario El Mundo, medio de comunicación al que ahora él ataca? Es decir, ¿de qué habla el señor Iglesias? Bueno, habla evidentemente porque se lo permiten. Y pone en la diana no solo a los medios, sino también a periodistas, como ha venido haciendo en las últimas horas, no solo él, también Pablo Echenique, como es el caso de Vicente Valles. Insisto, hay más.
Cuando todo eso les falla, vuelven otra vez las cloacas mediáticas. Que la copia del móvil de Dina la tienen en el diario El Mundo, la tienen en el Confidencial, la tiene OK Diario, la tiene Interview, la tienen los policías de la trama, la tiene Villarejo, y resulta que ahora parece que Villarejo nos lo hemos inventado nosotros, ¿verdad? Y vamos a ir a esa comisión parlamentaria a que la derecha, la ultraderecha y la ultraultraderecha, con sus cañones mediáticos, nos hagan las preguntas que quieran. Pero vamos a aprovechar también para que en esa comisión parlamentaria venga Soraya Sáez de Santamaría, Mariano Rajoy, Eduardo Inda, Urre Izpieta y todos aquellos que participaron en esa operación de espionaje.
Y todos aquellos que a mí me dé la gana. Así debería haber concluido. Al menos que termine en alto. Que la tenía la policía, que la tenía El Mundo, que la tenía Interview. Hombre, y que la tenías tú. Que la tenías tú y por eso eres tú el que debe comparecer. No son ni Soraya Sáez de Santamaría, ni Mariano Rajoy, ni Esteban Urreiztieta, ni Eduardo Inda. Eres tú, porque hay muchas preguntas por resolver. Por ejemplo, ¿por qué ocultaste a Dina que tenía su tarjeta? ¿por qué crees que eres más diligente que una joven mayor de edad para custodiar esa tarjeta? ¿Por qué inspecciona, señor vicepresidente del gobierno, una tarjeta de un teléfono móvil que no es suyo? ¿Es cierto que su abogada Marta Flor coordinó con los fiscales anticorrupción la puesta en marcha de una causa artificial, engañando incluso al propio juez? ¿Por qué destruiste la tarjeta antes de entregársela a Dina Buselham? Que, por cierto, sobre este asunto publica hoy el Confidencial que Manuel García Castellón, el juez instructor, valora ir personalmente a Gales. Ya saben que ha pedido una comisión rogatoria para recabar información a la empresa, en este caso a la que Dina Buselham encargó el arreglo del teléfono móvil. Más preguntas. ¿Considera que estafó a la gente, ya que a usted tanto le gusta esto de la gente, presentándose a las elecciones con una campaña falsa? ¿Por qué ocultó el robo del teléfono a la pareja de Dina? ¿Acusaron sin pruebas en su partido al señor José María Calvente de acoso sexual? ¿Es cierto que despidieron a José María Calvente sin abrir previamente un expediente, como por ejemplo hemos publicado en Libertad Digital? Son muchas las preguntas que el señor Pablo Iglesias debe responder y aún no ha respondido, de modo que es él el primero que tiene que comparecer en sede parlamentaria, ya que está dispuesto a abrir una comisión de investigación. Medio gobierno ataca la libertad de prensa, la otra mitad calla y la oposición pide al presidente que ataje de inmediato este despotismo. Así se lo han pedido a Pedro Sánchez, Pablo Casado e Inés Arrimadas ayer durante el acto que compartían en el País Vasco. Eso sí, a través de Twitter, ¿eh? A través de Twitter. Sobre esta polémica, la principal polémica, los portavoces de Partido Popular y Ciudadanos, los presidentes, mejor dicho, de Partido Popular y Ciudadanos, solo se pronuncian a través de Twitter. ¿Será que los cientos de asesores que tienen estaban de fin de semana? Naturalmente, en cualquier caso, han hallado la respuesta, la que haya dado por respuesta, ni una sola palabra sobre esta polémica que giraliza al Ejecutivo de Pedro Sánchez, aunque lo peor, insisto, lo peor no es lo que diga el señor Pablo Iglesias. Lo peor es que la otra mitad del gobierno, con su silencio, se lo permite.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Vanessa, buenos días.
Buenos días, Dani.
A ver, cuéntame cómo arranca la semana en El Contestado.
Bueno, pues con un poco de confusión. Hoy en La Almudena va a tener lugar un funeral por las víctimas del coronavirus. Va a estar presidido también por los Reyes. Y claro, se está confundiendo con ese homenaje de Estado que va a tener lugar el día 16 de este mes. En cualquier caso, la noticia es si hoy va a estar el presidente.
¿Hasta cuándo vamos a aguantar los españoles chulería de Pedro Sánchez? El día para la misa de luto nacional y él se va de España.
Fíjate que esta ausencia no extraña en El Contestador, pero lo que sí sigue sorprendiendo es qué le estará pasando al Partido Popular.
¿Cómo se puede ser tan cínico como el PSOE y tan tonto como el PP para dejar que utilicen la palabra o la frase de que nadie quede atrás? ¿Y los 40.000 muertos quedaron atrás o no? ¿Y todos los pobres quedaron atrás o no? Y van los del PSOE y dicen, nosotros no vamos a hacer como en la otra crisis, que el PP dejó a gente atrás. ¿Pero es que somos tontos o qué le pasa a los del PP?
Bueno, igual que el caso de Dina, lo comentabas ahora, Dani, un tuit por parte de Partido Popular y otro por parte de Ciudadanos en un fin de semana plagado de mítines. En este mundo al revés, en el que llevamos ya viviendo demasiado tiempo, el silencio de la oposición está dejando que un caso tan grave se revierta hasta el punto de que es el protagonista de la historia el que se presenta como víctima.
A Pablo Iglesias hay que preguntarle que si era para proteger a esa chica, ¿por qué no simplemente destruyó la tarjeta? Es decir, ¿para qué se la quedó? Yo no sé si no sería para a su vez chantajear él también. En fin, la pregunta es, ¿y usted para qué se quedó eso?
Y sobre el tema de Pablo Iglesias con la famosa tarjeta, la Moncloa cada día se parece más a la Rúa del Percebe. En fin, vayan ustedes poniendo personajes.
Y de cara a esa comisión de investigación a periodistas que quiere montar Iglesias en el Congreso, pregunta para Rufián de parte de este oyente.
Señor Rufián, ¿usted el próximo día traería un microondas, igual que trajo una impresora o unas esposas? ¿Lo traería usted el microondas?
Bueno, pues seguramente no, porque Rufián, como el dicho del microondas, calienta, pero no cocina. Todos estos asuntos los vamos a tratar también a las 9:30, junto a otros muchos temas que están llegando ya a nuestro contestador, al 648-91-92-60.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
El caso Dina, protagonista en nuestro contestador, también en la portada del diario El Mundo. Carmelo Pérez, buenos días.
Buenos días desde la redacción del Mundo y elmundo.es. La portada de nuestro periódico hoy no dejará indiferente a nadie. Pablo Iglesias, el líder de Podemos, dio ayer un paso más en su estrategia de ataque a medios de comunicación y a periodistas a título individual. En un mitin en Vigo, Iglesias reaccionó de manera furibunda a las informaciones que le dejan en evidencia en el caso Dina. Si Pablo Echenique señalaba el pasado viernes al periodista Vicente Vallés, ayer su jefe apuntó directamente a El Mundo y a otros medios como El Confidencial y OK Diario. También, a título personal, a profesionales como a nuestro compañero Esteban Urreistieta. En nuestra página editorial de hoy subrayamos que la coacción a los medios de comunicación es inasumible en un Estado democrático. Pero la reprobación del vicepresidente no debe venir solo de la prensa. Corresponde al gobierno, del que forma parte, y al Parlamento, además de a la justicia, garantizar la libertad de un derecho fundamental como lo es el de la información. Seguimos ahora con el sondeo de El Mundo y Sigma 2 sobre intención de voto en las autonómicas del próximo domingo. Feijóo y Urkullu están a un paso de hacer historia en sus territorios.